Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 21 de octubre. El sacerdote Tzotzil Marcelo Pérez Pérez fue asesinado ayer, salía de oficiar una misa en San Cristóbal de las Casas. Su labor como párroco en comunidades indígenas, su papel de mediador en conflictos le habían causado problemas con grupos criminales, con grupos de poder. Ayer, dos hombres en una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones. La Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús en México, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y varias organizaciones no gubernamentales han expresado una enérgica condena por el asesinato del padre Marcelo. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, lamentó el asesinato, afirmó que trabajan para que no quede impune. Se va a analizar si la Fiscalía General de la República atrae el caso.
Se está haciendo la investigación. El día de ayer la secretaria de Gobernación estuvo en comunicación tanto con el gobierno estatal como con la diócesis y con las autoridades eclesiales. Y estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune.
Se viene abajo la primera versión del asesinato de Melesio Cuen. Ayer domingo la Fiscalía General de la República dio a conocer que concluyó que el asesinato de Héctor Melesio Cuen fue en la misma finca en la que fue secuestrado Ismael El Mayo Zambada y no en la gasolinería como habían hecho creer. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que corresponde a la Fiscalía las investigaciones.
Le corresponde a la Fiscalía General de la República. Ellos también con apoyo de las instituciones del Ejecutivo, cuando se solicita, hacen esta investigación y hacen este hallazgo, de inmediato lo comunican y la Fiscalía General de la República sigue haciendo sus investigaciones.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asegura que no sabía de las presuntas relaciones de Héctor Melesio Cuen con el crimen organizado.
No, yo no tengo opinión, ya la tuve, la opinión mía no vale, puede verse mal.
Esto reforzaría la versión del Mayo de que él iba en la idea de reunirse con usted ese día.
Pues es probable, Alejandro. Probable. Porque eso es, para mí, un mito.
La familia Guzmán, abierta al diálogo, la defensa de Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos del Chapo Guzmán, confirmó que están en negociaciones con las autoridades de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de culpabilidad por los cargos que se les imputa en una corte federal en Chicago a cambio de una pena reducida. Además, su padre, Joaquín el Chapo Guzmán, solicitó al juez Brian Cogan un nuevo juicio a través de una moción escrita a mano. Dice que su extradición a Estados Unidos habría sido ilegal. Típico, una jueza que busca violar la ley. La presidenta Sheinbaum afirmó que la jueza Nancy Juárez está en desacato al ordenar que se elimine el diario del Diario Oficial de la Federación, la reforma al Poder Judicial, lo cual es improcedente porque viola la ley de amparo.
Quien esté en desacato es la jueza, o son quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien los pone. Entonces nosotros estamos actuando conforme a derecho. Quienes están violando el Estado de Derecho, pues son ellos, ellas.
Más adelante estará con nosotros Oscar Balmen, quien hizo una investigación sobre la jueza Nancy Juárez Salas. También conversaremos con Yasmín Esquivel sobre la necesidad de la reforma al Poder Judicial. Por cierto, en la conferencia mañanera, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presentó los lineamientos de una vida saludable para promover la alimentación sana en todas las escuelas, ya que existen 5.7 millones de estudiantes de entre 5 y 11 años que tienen problemas de obesidad. Conversaremos más adelante con Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Esto y más, muchísimo más, para arrancar la semana en Fórmula Noticias. Nos vamos a una pausa y no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México hoy lunes, inicio de semana? Oficial Alejandro García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Becerra, un placer saludarte. Vamos a la información. Iniciamos en la zona centro de la capital, donde se restablece la circulación del eje central después del paso de manifestantes. Ellos en estos momentos se desplazan sobre la calle 5 de Mayo, pretenden arribar hacia el Zócalo capitalino. Hay que tomarlo muy en cuenta si su destino es el primer cuadro de la capital. Nos recorremos a la zona oriente, donde continúan los asentamientos al cruce con cada semáforo sobre la calzada Ermita y Zapalapa. Esto es para quien deja atrás la calle 39 y se dirige hacia el anillo periférico. Similares condiciones vehiculares presenta la avenida Cuauhtémoc a partir del viaducto Miguel Alemán hacia las inmediaciones de la calle de Xola. Rezagos vehiculares propios de la hora sobre la avenida de los Constituyentes a partir de acueducto hacia el circuito interior. Por el momento, reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial, y muchas gracias. Me enlazo contigo una vez más en una hora. Como le informaba hace unos minutos, el sacerdote Xochitl Marcelo Pérez Pérez fue asesinado el día de ayer. Salía de oficiar una misa en San Cristóbal de las Casas, conocido, respetado, admirado por su labor como párroco en comunidades indígenas, pero sobre todo por su papel como mediador en conflictos. Y este papel como mediador en conflictos, pues le causaron problemas con grupos criminales, grupos de poder. Ayer, dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon y lo hicieron en repetidas ocasiones. La Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús en México, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, otras organizaciones no gubernamentales han expresado una enérgica condena por el asesinato del padre Marcelo. Y bueno, sobre este tema, Mariana Morales, periodista independiente en Chiapas, pues te agradezco mucho que nos tomes la comunicación para hablar de este terrible crimen, de lo que hay posiblemente detrás, de lo que se espera por parte de las investigaciones y también pues la crónica de una muy triste despedida que se le da al padre Marcelo hoy en San Andrés Larraínzar, en donde pues cientos de personas se congregaron para realizar una misa de cuerpo presente y exigir a las autoridades justicia. Mariana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti por la llamada. Y sí, comentarte que fue esta mañana, aproximadamente a las 10 en punto, cuando decenas de personas, sobre todo indígenas de los Altos de Chiapas y de la región norte de Chiapas, principalmente el municipio de Simojobel, esta tierra donde hay minas de ámbar, que es un municipio donde el sacerdote Marcelo Pérez estuvo pues como párroco casi 10 años, pues las personas, los pobladores le tienen mucho aprecio y viajaron hoy para estar en la misa aquí en el municipio de San Andrés Larraínzar. Y bueno, también vimos a habitantes de los municipios de los alrededores de aquí de San Andrés, vecinos, y bueno, el sacerdote Felipe Arismendi, que fue quien ofició la misa y en el que pues dijo que Marcelo Pérez lo único que hacía era pues denunciar la violencia, el infierno, así lo llamó, el infierno que se vive aquí en Chiapas. Los padres del sacerdote Marcelo, el señor, la señora Antonia y el señor, ahora se me fue el nombre, bueno, estuvieron presentes también en la misa y bueno, eran decenas de personas indígenas quienes hacían pues fila para tocar o para poder ver el ataúd de cerca.
¿A quién pudo haber vulnerado el padre Marcelo? ¿Qué es lo que sucedió alrededor suyo? Era un hombre pacífico, un hombre reconocido por su lucha por la paz, un hombre reconocido por su búsqueda en la conciliación, sin importar cualquier otra cosa que no fuera encontrar la paz en las poblaciones, en Chiapas, en donde era tan querido. ¿Qué se sabe, Mariana?
Sí, el sacerdote Marcelo desde el 2015 ha venido denunciando en ese entonces la extracción minera que se pretendía hacer en la zona norte de Chiapas, principalmente en este municipio de Simojobel. Desde ahí, en ese año, organizó una magna peregrinación que partió desde este municipio hasta Tuxtla Gutiérrez, denunciando este tipo de extracción, además del tráfico de armas en la zona norte de Chiapas, la corrupción, y en ese momento los precios bajos que tenían el kilo del ámbar en esa región. Actualmente, pues en la misa del 13 de septiembre que se organizó en esta magna peregrinación también por la paz en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, pues fue uno de los sacerdotes que pues denunció la violencia que se estaba viviendo en el estado. Además, aquí en Chiapas lo conocemos principalmente porque había sido intermediario en el municipio de Panteló, municipio ubicado en los altos de Chiapas, donde en el de 2021 se presentó esta autodefensa llamada el machete, que pues sacó del municipio, del ayuntamiento, a esta familia llamada Los Herrera, uh-huh, a quienes acusó pues de estar ligada con un grupo criminal y de haber gobernado el municipio por años. Marcelo, el sacerdote Marcelo fue quien estaba como intermediario entre estos dos grupos en algún momento, y lo único que él pedía, me decía hoy, uno de sus cuñados, no estaba con ninguno de los dos grupos, ni con Los Herrera ni con el machete, solamente quería él pugnar por la paz en el municipio, que hasta ahora este lugar sigue violento, lo que hoy se sabe aquí en San Cristóbal de las Casas también es que hace unas dos horas, en muy cerca del Palacio de Justicia, se desató una balacera. Extraoficialmente se dice que se ha detenido a una persona que podría estar relacionada con el crimen del sacerdote, pero hasta ahora no hay nada oficial.
Mariana, pues el sacerdote que ofició la misa del padre Marcelo el día de hoy es el obispo de San Cristóbal, ¿verdad?
Sí.
Él se reunió con el padre Marcelo el sábado pasado, a horas de que lo asesinaran. Sabía el padre Marcelo que su vida corría peligro porque había sido amenazado en repetidas ocasiones. Y hace un llamado el arzobispo de San Cristóbal de las Casas a no odiar y a que la violencia no genere más violencia. Ojalá y esto pudiese suceder en un estado, el estado de Chiapas, en donde las autoridades no solo han sido durante décadas omisas a las graves violaciones de derechos humanos cometidas con quienes se han visto, por ejemplo, obligadas a desplazarse de su lugar de origen, también ha sido cómplice de injusticias y de crímenes de lesa humanidad, cuyas consecuencias pues fueron tan alertadas en su momento como desatendidas. Y ahí tenemos parte de lo que sucede en este estado, y vamos a estar pendientes, Mariana, de a ver qué dan a conocer las autoridades. Mientras tanto, mando un abrazo muy fuerte a ti y a todos allá en Chiapas.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Mariana Morales. La presidenta de la República habló sobre este lamentable asesinato, el asesinato del padre Marcelo, y dijo que no va a haber impunidad. Israel Aldave, tú ahí estabas en la mañanera y te saludo con mucho gusto.
Con el mismo gusto, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el asesinato del sacerdote Xochitl Marcelo Pérez. Ya lo señalabas tú, lamentablemente, este hecho, ocurrido el pasado domingo en San Cristóbal de las Casas, allá en el estado de Chiapas. Dice la mandataria de nuestro país, igual, que se mantiene una constante comunicación con las autoridades de esa entidad y también con las eclesiásticas para dar seguimiento a las investigaciones del lamentable acontecimiento, el cual afirma no quedará en la impunidad. También dio a conocer, Juan, que ya se está analizando solicitar de la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación de este caso. Así se pronunció.
Lamentamos el homicidio, el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas. Se está haciendo la investigación. El día de ayer la Secretaría de Gobernación estuvo en comunicación tanto con el gobierno estatal como con la diócesis y con las autoridades eclesiales. Y estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune.
Pero que escuchamos, Juan, el pronunciamiento por parte de la presidenta de nuestro país, quien dice que hablando del tema de la inseguridad que se vive en ese estado de la República Mexicana, en próximos días va a reunirse con el gobernador saliente Rutilio Escandón y con el entrante Eduardo Ramírez para definir junto con ellos la estrategia a seguir, por supuesto, atender las causas que generan la violencia, pero también a definir la estrategia especial que se va a aplicar en Chiapas, entre otras cosas basada en inteligencia, para detener a quienes están generando justamente la violencia en ese punto del sureste de nuestro país. Juan, también por otra parte...
Nos va a caer la pausa, Israel Aldave, si pudieras esperarme un poquito a que termine la pausa para hablar de los otros temas de la mañanera, Israel.
Sí, Juan, esperamos, sí, por supuesto.
Sí, sí, damos por concluido por el momento este tema de Chiapas, el asesinato del padre Marcelo y pues problemas añejos agravados en Chiapas desde hace muchos años, a los que se suma ahora la presencia de distintos grupos de la delincuencia organizada, y se podrá controlar el instante como se busca por parte de las autoridades. Pero mientras no se atiendan las causas del gigantesco y lamentable abanico de violencias en Chiapas, esto va a seguir sucediendo en este estado de la República. Nos vamos a una pausa y volvemos con toda la información de la conferencia mañanera. No se vayan.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa, pues hablábamos sobre el lamentable asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en el estado de Chiapas, pues consecuencia de muchas desatenciones. Le decía que el estado no ha sido durante décadas, no solo omiso a las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra quienes se han visto, por ejemplo, obligados a desplazarse de su lugar de origen, también ha sido cómplice de injusticias, de crímenes de lesa humanidad, cuyas consecuencias fueron alertadas desde la década de los 60, tan alertadas como desatendidas, y hoy están cobrando una factura cuyo principal monto, ¿quién lo paga? ¿Sabe usted quién lo paga? Lo asume una sociedad que lejos está de finiquitar el monto de décadas de olvido, injusticias contra poblaciones orilladas a convertirse en vulnerables, generando con ello cada vez más intereses. Y se podrá intentar controlar el instante lo que sucede en Chiapas, de lo que sucedió en San Cristóbal de las Casas, pero mientras no se atiendan de fondo las causas del gigantesco y lamentable abanico de violencias en Chiapas, será imposible controlar una zona que ha sido tomada por quienes aprovechan la ausencia del cumplimiento de derechos y el olvido de un gobierno que necesita reconocer su responsabilidad, aunque sea culpa del pasado. Y me refiero al gobierno del estado de Chiapas. Bueno, no fue el único tema que se trató en la conferencia mañanera. Israel Aldave, voy contigo. El Poder Judicial sigue siendo tema y la orden que dio la jueza Nancy Juárez de eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, pues sigue estando en la agenda del día y en la discusión. Se habló de este tema en la mañanera. ¿Qué se dijo, Israel?
Sí, Juana, dice la presidenta de la República que ella no está en desacato por no atender este amparo que tú ya dabas cuenta por parte de esta jueza Nancy Juárez para que se baje, así dijo, de la del Diario Oficial de la Federación, la publicación de la reforma al Poder Judicial. Dice la presidenta de nuestro país que es todo lo contrario, que la que está en desacato es pues la jueza, porque de entrada se está excediendo en sus funciones y que de acuerdo a la ley de amparo no hay nada que pueda estar por encima justamente de una reforma ya aprobada a la Constitución. Dice la presidenta de la República que ella no es de promover juicios políticos, como muchos personajes de Morena lo han dicho, pero que sí se le llama justamente a la jueza a que justamente pues se lea lo que tiene que ver con la ley de amparo. Dice que va a poner, eso sí, una queja ante el Consejo de la Judicatura.
Quien esté en desacato es la jueza, o son quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien los pone. Entonces nosotros estamos actuando conforme a derecho. Quienes están violando el Estado de Derecho, pues son ellos, ellas.
Y justamente, Juan, hablando de las juezas y magistrados que aún pues están en paro y que hoy dieron su primera conferencia de prensa, la presidenta de la República aprovechó y les mandó una pregunta: ¿por qué siguen cobrando su salario sin trabajar? De igual manera, pues se pronunció la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien hizo un recuento pues de todos los excesos que existen en ese poder. De entrada puso pues uno de los ejemplos, que un ministro de la Suprema Corte percibe un sueldo mensual a Juan, junto con muchas otras prestaciones, entre ellas viáticos para restaurantes de lujo, autos o camionetas de superlujo blindadas. En total, pues perciben, Juan, cerca de 800,000 pesos mensuales. Ese es uno de los excesos, por supuesto, en los que se ha incurrido en el máximo tribunal de justicia de nuestro país. También, pues, habló justamente de los jueces y de los magistrados, que también, pues, tienen unos sueldos, pues, nada despreciables, que muy pocos mexicanos, pues, siquiera alcanzan a dimensionar, Juan, lo que significa un sueldo de ese tamaño. Por otra parte, Juan, se dio a conocer aquí en la conferencia de prensa de la mañana los lineamientos principales para generar una salud entre los jóvenes estudiantes del nivel básico de nuestro país, desde preescolar hasta secundaria. ¿En qué consiste principalmente? Pues en prohibir, en inhibir la venta de productos de comida chatarra en escuelas y también, por supuesto, los refrescos. De esta manera, dice la presidenta de la República, pues la recomendación a los padres de familia.
Es mucho mejor comer un taco de frijoles que una bolsa de papas. Es mucho mejor un agua de Jamaica que un refresco. Tiene mucho azúcar, hace daño a la salud.
Allí la recomendación, Juan, de la presidenta a los padres de familia, pues lo que es preferible que los niños consuman en las escuelas. Se va a llevar a cabo un trabajo integral, se va a capacitar justamente a los directivos y a los maestros, también a todos aquellos encargados de las cooperativas escolares, estas tienditas en donde se expenden, pues, hasta este momento, como lo señalaban tanto el secretario de Educación, Mario Delgado, pues productos chatarra, lamentablemente, que los niños consumen en el recreo. De esta manera se busca revertir, pues, esta tendencia, lamentablemente, en nuestro país, de niños con obesidad, con sobrepeso, producto justamente del consumo de los alimentos chatarra, los cuales se busca, pues, inhibir justamente en esta administración.
Así es, Israel Aldave, niños que luego se convierten en adultos con enormes problemas de salud debido a una terrible alimentación basada en azúcares, grasas saturadas de comida chatarra. No solo un taco de frijoles es más sano que cualquier bolsa de papitas, cualquier garnacha que te encuentres, un sope, un tlacoyo, un taco, cualquier es 10,000 veces más saludable que una bolsa de papitas. Qué bueno que se presente este programa, de él hablaremos más adelante con Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Antes, Israel Aldave, muchísimas gracias, te mando un abrazo y estamos pendientes.
Muy pendientes, Juan, muy buenas tardes y también te mando un abrazo.
Muchas gracias. Seguimos con la información y nos vamos hasta los Estados Unidos con mi compañero Ariel Moussatsos, porque en Chicago esta mañana, pues en unos no más de 15 minutos, se llevó a cabo la audiencia de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, y se va a buscar un acuerdo de culpabilidad. Ariel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio de Fórmula. Así es, lo más importante no ocurrió adentro de la audiencia en este caso, aunque sí nos enteramos de la puntita de algunas cosas que pueden ocurrir. Esto del acuerdo de culpabilidad que decías es quizás lo más importante. El abogado Jeffrey Lichtman nos confirmó a quienes estábamos ahí, a los periodistas que estábamos ahí, que están tanto Ovidio Guzmán como Joaquín Guzmán López, ambos sus clientes, buscando un acuerdo. Están en negociaciones con las autoridades de Estados Unidos, entiéndase con la fiscalía, están en negociaciones también, para lograr un acuerdo de culpabilidad. Estoy traduciendo plea agreement como acuerdo de culpabilidad, aunque en realidad es un acuerdo de declaración, de si se declaran culpables o no culpables, pero pues evidentemente un acuerdo no es para declararse no culpable. Entonces, ahí estaba dando a entender Jeffrey Lichtman de un acuerdo de culpabilidad, a cambio, obviamente, de que la pena sea, pues, lo más benéfica posible, lo más ventajosa posible, tanto para Ovidio como para Joaquín Guzmán López, y de que ellos den cooperación a las autoridades de Estados Unidos en forma de información, por supuesto, muy importante, de la cual casi siempre nos enteramos de muy poco, uh-huh, y en forma de testimonios y de información accionable que pueda, o de inteligencia que pueda redundar no solamente en aprehensiones, sino también quizás en algún otro tipo de intercepciones de droga, en fin, o de para desmantelar las redes criminales y todo esto. Hay quien dice que podría, evidentemente, si hubiera un acuerdo, esto dar lugar a que los dos, tanto Ovidio como Joaquín Guzmán, pues en un momento dado se convirtieran en testigos en el juicio, uh-huh, de Ismael El Mayo Zambada en Nueva York. Claro. Hoy el abogado no lo negó, dijo, supongo que teóricamente es posible, pero en este momento no hay algo al respecto.
Es que no hemos llegado a los detalles, ¿no, Ariel? Todavía falta llegar a los detalles.
Si llegan a un acuerdo, pues evidentemente los podrán usar para lo que ellos crean que conviene, ¿no? Entonces, con ellos me refiero obviamente a la fiscalía y al gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, ese es uno. Y dos, confirmó el abogado que evidentemente, como lo hemos estado comentando, pues salió varias semanas de la cárcel federal Ovidio Guzmán.
Sí.
Y como nos confirmó el Departamento de Justicia, seguía bajo la custodia de las autoridades. Decíamos que podía estar en una casa de seguridad, que podía estar en algún otro tipo de inmueble. Y él dijo, no, no ha salido de prisión. Salió de prisiones federales, pero lo transfieren, uh-huh, a otro tipo de prisiones. Claro. No quiso andar en detalles. Pero bueno, ese otro tipo de prisiones muchas veces son centros de detención cercanos a alguna o manejados por alguna agencia de justicia, en donde pues los interrogan, uh-huh, y empieza, digamos, una probadita de la cooperación que podrían prestar para poder ir bosquejando un posible acuerdo.
¿Sí?
Sobre qué información tienen y con base en eso ver qué es lo que les pueden ofrecer.
Pues ya veremos, eso, Ariel, ya veremos a ver qué les ofrecen.
Está ocurriendo con Joaquín Guzmán. Así ya veremos, es. Sí.
Ya veremos qué se ofrecen mutuamente y cómo avanza este caso, y entonces no sería de extrañar ver a los hijos del Chapo en el juicio del Mayo. Ariel, pues sí, nos cae la pausa y con ella te mando un abrazo muy fuerte, siempre igualmente, muy agradecido contigo.
Buenas noches. No, hombre, al contrario.
Muy buenas tardes. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Agradezco enormemente a la ministra de la Suprema Corte de la Justicia, Yasmín Esquivel Moza, que nos acompañe aquí esta tarde para hablar sobre la legalidad de amparos que se han emitido por jueces en contra de la reforma al Poder Judicial. Entre otros temas, ministra, bienvenida. Qué gusto saludarla. ¿Cómo está?
Muchas gracias. Muy bien, Juan. Aquí muy complacida en estar con usted y con su auditorio.
El jueves pasado, ministra, los complacidos somos nosotros, cerrábamos este espacio informativo con la noticia de la juez Nancy Juárez, que desde Veracruz pues ordenaba a la presidenta de la República y al director del Diario Oficial de la Federación que eliminaran del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Cuando la vimos en este espacio dijimos, ¿pero qué es esto? ¿Con qué base jurídica, cuál es el sustento constitucional, legal que puede tener una jueza para emitir tremenda orden? Le pregunto, ministra Yasmín Esquivel, porque aquí nos extrañamos, pero no somos abogados.
Claro. Mire, hay tres formas en que se puede impugnar una ley o una resolución de un acto de autoridad, que es el juicio de amparo, uh-huh, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. En este caso se trata de un amparo. Y la ley de amparo es muy clara en su artículo 61, donde señala que el amparo es improcedente contra reformas a la Constitución. ¿Y qué es lo que estamos frente a nosotros? Uh-huh. Pues el 15 de septiembre de este año se aprobó una reforma constitucional. Entonces la jueza determina la procedencia del amparo y además emite una suspensión y con efectos restitutorios para que se elimine, uh-huh, del Diario Oficial de la Federación esta reforma que fue publicada el pasado 15 de septiembre. Entonces, ante la improcedencia del juicio de amparo, uh-huh, pues en principio me parece que no procedería ni la admisión ni la suspensión en cuanto a esto se refiere. No conozco la resolución, habría que revisarla cuidadosamente, pero en principio considero que no procede el juicio en este caso que resolvió esta jueza. Y tenemos así cerca de 170 juicios de amparo en donde se han emitido suspensiones en, por diferentes actos durante el proceso de implementación de la reforma judicial. Y bueno, pues todos estos amparos considero que serían improcedentes en virtud de lo que señala la ley de amparo. Ahora bien, en la Corte se encuentran pendientes de resolución acciones de inconstitucionalidad con relación a la reforma que ya fueron turnadas a un ministro para que presente ante el Pleno de la Corte cuál es el proyecto de resolución. En este sentido, creo yo que va a ser difícil que el Pleno de la Corte invalide, declare inconvencional o inconstitucional o cualquiera de estas formas la reforma al Poder Judicial. No creo que se atrevan a invalidar o declarar inconvencional la reforma al Poder Judicial de la Federación, toda vez que no existe en la Constitución ningún artículo que nos dé facultades para poder llegar a invalidar la propia Constitución.
Ok, podríamos decir, dígame, ministra Yasmín Esquivel, si emito alguna barbaridad, porque es posible, ¿no se puede declarar inconstitucional la Constitución? Es lo que me está usted diciendo, más o menos.
Efectivamente, efectivamente. El poder reformador revisor de la Constitución, que está integrado por la mayoría calificada de las dos cámaras, más la mayoría de los congresos estatales, determinó reformar la Constitución. En este sentido, ninguno de los poderes constituidos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, puede invalidar lo que ya hizo el Poder Revisor de la Constitución en función de que reformar la propia Constitución. No hay posibilidad, no tenemos esa facultad de invalidar la propia Constitución. Al contrario, somos garantes de la Constitución, garantes de que se cumpla puntual y cuidadosamente la Constitución por parte de los demás poderes. Seremos nosotros los primeros que tengamos que respetar la Constitución en los términos que está el texto hoy, publicado ya el 15 de septiembre de este año.
Decir que a la presidenta Claudia Sheinbaum no eliminar del Diario Oficial de la Federación esta reforma publicada el pasado 15 de septiembre se estaría atentando contra el Estado de Derecho, ¿sería decir una falsedad o sí habría elementos para poder nosotros señalarlo? Porque se le ha acusado de ello.
Pues es una suspensión con efectos retroactivos en función de eliminar lo que ya está publicado el 15 de septiembre, como comentaba hace un momento. Ordenar a las autoridades, la presidenta titular del Ejecutivo Federal, así como al director del Diario Oficial de la Federación, que eliminen, que quiten de la del propio Diario Oficial esta reforma, pues bueno, no hay precedente en los últimos 30 años. Lo ha dicho ya el director del propio Diario Oficial de la Federación, no ha habido ningún precedente donde se elimine y se ordene su eliminación del propio Diario Oficial. Entonces, en este sentido, pues no se está acatando una resolución que a todas luces consideran que es inconstitucional y totalmente ilegal.
Se la pregunto de otra manera, ¿sería atentar contra el Estado de Derecho pretender eliminar del Diario Oficial de la Federación esta reforma publicada que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, por los congresos estatales y todo lo que marcan las leyes de nuestro país para que justo se dé una reforma a la Constitución?
Pues mire, estamos enfrentando un hecho inédito, un hecho que no tiene precedentes, insólito, pero fundamentalmente ilegal. Una jueza en contra de lo que han determinado los poderes constituidos, pues sí, es un tema que lleva a una crisis que no queremos que se dé en nuestro país. Esta crisis donde pues hay una resolución de una jueza de distrito que no hay manera de cumplirla porque está fuera de todo contexto constitucional.
Ministra Yasmín Esquivel, Dijeron también que en caso de que la presidenta no haga caso a esta resolución de la que hemos hablado ampliamente en los últimos minutos, pues podrían incluso llevarla a que se emitiera un orden de aprehensión suya. Mire, yo no soy abogado, pero sí sé que la Constitución marca que a la presidenta de la República solo se le puede acusar ante la Cámara de Senadores, ¿no?
Pues efectivamente, las medidas de apremio...
Esto nos lo enseñan en la secundaria.
¿Sí? Las medidas de apremio que prevé la propia ley de amparo, no establece que se le pueda sancionar a la presidenta de la República. A la presidenta de México no se le puede sancionar. Existen medidas de apremio para ejecutar las determinaciones de los jueces, pero por supuesto que ninguna de ellas se prevé que a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos se le pueda sancionar. Se puede multar a la autoridad, se le puede informar a su jefe sobre la falta que está llevando a cabo el colaborador, pero lo que no se puede hacer es, y está además prohibido, pretender sancionar a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos con dándole vista al Ministerio Público. Pero ahora bien, es el único caso en que existe en donde las cámaras son las que tienen que revisar si se llega a dar una situación, la Cámara de Diputados, como investigadora, por algún acto que considerara de traición a la patria en contra de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, y la Cámara de Senadores como autoridad juzgadora, pero no así por una disposición de una jueza de distrito. Eso es definitivo.
Hablando de la división de poderes y de que hay quienes se entrometen en facultades que no les corresponden, pues hay un clarísimo ejemplo con esta jueza. Finalmente, ministra Yasmín Esquivel Moza, agradeciendo a la que nos haya acompañado aquí, sobre el proceso de elección de jueces, de ministros, de magistrados, el primer domingo de junio del próximo año, un asunto pendiente todavía, porque se ha atrasado en el Instituto Nacional Electoral, aunque se ha asegurado por parte de la consejera presidenta de Guadalupe Tadei que se va a tener. Usted va a contender.
Muchas gracias, Juan. Pues efectivamente, ya analizando y revisando lo que señala la Constitución, lo que señalan las disposiciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y a la LEGIPE, he determinado participar en el próximo proceso que se dará el domingo primero de junio. Es el día en que se llevarán a cabo las elecciones al Poder Judicial de la Federación. Ese día se elegirán cerca de 800 jueces y magistrados, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral y 2 vacantes que hay en la sala superior del propio Tribunal Electoral. De tal manera que los ciudadanos tendrán 6 boletas en las cuales van a decidir quiénes son los jueces, magistrados y ministros que desean tener. Y en este sentido, pues se abre todo un proceso en el cual he tomado la determinación de participar, toda vez que tengo 40 años, Juan, en el servicio público, 24 años, casi 25, en la impartición de justicia. Y nada ha sido más importante y para mí el más alto honor el ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y servir a México desde esta posición. Continuar haciéndolo hoy que tengo esa oportunidad, pues la vamos a aprovechar.
Y vamos a estar pendientes nosotros de todo el proceso y como siempre le deseamos mucho éxito, ministra, porque hacerlo también es desearle éxito a la justicia en nuestro país. Gracias, ministra Yasmín Esquivel,
gracias,
por acompañarnos.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes a usted y a su auditorio.
Espero
gracias.
Conversar de nuevo pronto con usted. Gracias, ministra.
Gracias.
Muchísimas
gracias. Muy amable.
Gracias.
Gracias, Juan.
Y bueno, nosotros seguimos con la información y como cada lunes recibo con muchísimo gusto a Damián Cepeda. Él fue dirigente del partido Acción Nacional. Una voz crítica dentro de la oposición, pero siempre con sustento, siempre con argumento, y por eso es un gusto conversar contigo. Damián, ¿Cómo estás?
Qué gusto en saludarte, Juan. Me da mucho gusto estar acá con ustedes, como siempre.
Oye, ya va con todo la campaña en Acción Nacional. Perdón por andar tocando la herida.
No, fíjate que no. Yo soy una persona que no ando cargando con digamos, costales antiguos.
No, herida personal, intento las pero cosas, sí para el partido, ¿no?
Fíjate que intento las cosas de buena fe, le doy mi todo. Y si salió bien, sé que es una oportunidad para servir y para hacer cosas positivas. Y si no, rápido le doy la vuelta a la página.
Se llama resiliencia,
eso. Fíjate que en mi vida He aprendido de victorias y de derrotas, pero si me apuras, yo creo que he aprendido más de las derrotas que de las victorias.
Uno aprende más de ellas.
Porque te moldea, te madura. Uh-huh. Y entonces así lo tomo. Y en esta ocasión, bueno, pues desgraciadamente no le pude competir porque no abrieron el modelo. Yo estoy consciente que yo estaba pidiendo algo distinto. Pues porque me parece que hay una crisis brutal que tenemos que sortear haciendo cosas distintas, ¿no? No quisieron, lo quisieron hacer tradicional con el esquema del padrón que está completamente controlado. Y yo fui el que dije, ¿sabes qué? Así no me interesa, yo sigo aportando pues desde aquí, con mi voz, desde distintos lugares, con mis ideas y voy a seguir aportando porque me parece que México merece tener una oposición sólida y hoy no la tiene.
No, pero no solo lo merece, en cualquier país y en cualquier democracia, una oposición que aporte, que abone, que sea un contrapeso, pues se necesita, si no, no hay democracia, estimado Damián Cepeda. Y bueno, pues dicho esto, querido Damián, pues el tema que nos convoca hoy una vez más, la reforma al Poder Judicial, ¿no?
Y aparte, pues estaba escuchando ahorita, por supuesto, a la ministra y demás. Mira, déjame empezar diciendo que yo respeto, por supuesto, a los integrantes del Poder Judicial, de la Corte, ¿no? Evidentemente, el magistrado, jueces, y entiendo que es un tema polémico, donde abogados de mucha trayectoria tienen visiones distintas. Yo difiero de algunos de los puntos que aquí se han expresado, respetando que se piense distinto. Y coincido con otros. ¿No? O sea, déjame empezar con el que me parece a mí más preocupante. Más allá de la opinión que alguien pueda tener de una resolución, me parece a mí que si empezamos a juzgar si debemos obedecer o no una resolución del Poder Judicial, va a ser una anarquía en términos de ley. Tienes tú una manera de impugnarlas. O sea, si una juez, en tu opinión, se excede en un litigio, tú tienes manera de impugnar esa resolución. Y esa es la vía, pues, para ganar. De hecho, en un litigio, pues, siempre hay dos partes, ¿no? Y una de las partes está inconforme casi siempre y le va a impugnar.
Sí, por eso se va al litigio.
Exacto.
Es por definición.
Bueno, agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo he decidido que como no estoy de acuerdo en esta resolución, no la voy a atender. A mí me parece completamente anárquico.
Pero entonces, en el caso que nos convoca el día de hoy, perdón, Damián, no solo es no estar de acuerdo, sino no encontrar bases jurídicas que sustenten esta determinación de un juez de acuerdo a la ley de amparo.
De acuerdo a la interpretación del Poder Ejecutivo. Lo que la jueza está diciendo, los jueces, porque entiendo que se ha dicho de esa jueza en particular, pues hay 140 suspensiones, pues, pues se puede escoger otra juez, pues, ¿no? Lo que ellos están argumentando, y ojo, yo en eso de la suspensión no estoy de acuerdo, pero creo que se tienen que acatar las resoluciones. Lo que ellos están interpretando es que la ley de amparo es una ley secundaria y el artículo primero constitucional protege los derechos humanos y por lo tanto no puede quedar, digamos, sin una protección. Y lo que están intentando es una interpretación directa a la Constitución, ellos también. Tú puedes estar de acuerdo o no, repito, ¿no? Pero el hecho es que hay una resolución y no se está atendiendo. Y déjame irme a un antecedente, porque luego de ver dan ganas, ese es el problema.
A ver.
Hace unos años el Senado hizo lo mismo. El INAI, el órgano de transparencia, no está nombrado. No le hizo caso el Senado. No quiso nombrar, aunque es su obligación constitucional. Una juez le ordenó al Senado, nombra, es tu obligación, la gente tiene derecho a que le defiendan. Y el Senado dijo, no, no te voy a hacer caso. Ah, caray. Luego, hay otro ejemplo en tema de las mañaneras, cuando le decían al presidente, párale, no te estés metiendo, no te voy a hacer caso. Entonces, yo lo que creo es que mañana vamos a tener un problema en este país muy fuerte, porque gobernadores y gobernadoras van a empezar a decir lo mismo. Ah, pues yo tampoco le quiero hacer caso a esta resolución de este juez. Y al rato ciudadanos van a decir lo mismo. Pues yo tampoco le quiero hacer caso.
Pero si un juez manda un amparo diciendo que elimina la ley de la gravedad porque está cayendo parte del Poder Judicial en caída libre, pues ¿cómo acatas eso? Pues, es similar. Capítulo 7, y tú lo conoces mejor que yo, de improcedencia en la ley de amparo. Artículo 61, es que el juicio de amparo es improcedente. Contradicciones o reformas a la Constitución política.
Lo conozco perfecto. Yo en lo personal creo que no procede. Sin embargo, hay una sentencia.
Entiendo.
Entonces hay que cumplirla y hay que impugnarla. Lo que los jueces están alegando es que están yéndose directo a la Constitución y decir, pero ¿cómo me va a quedar indefenso? Ahora, dicho eso, de veras que me parece una anarquía, porque sí creo, ya vi el desplegado de los gobernadores.
Ya viste los de Morena.
Pues claro, pues.
Nos cae la pausa y lo comenta regresando, ¿no?
Sí, sí.
Nos vamos a una breve pausa, no se vaya. Estoy conversando con Damián Cepeda.
Sigue Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Damián Cepeda, pues como siempre en esta discusión, siempre en buenos términos, no, hombre, aunque en contraste de ideas, nos agarró el corte. Damián, pues la reforma al Poder Judicial, coincides en que no tiene sustento el que una juez, dime si entendí, una juez en Veracruz, Nancy Juárez, pues ordene que se elimine del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, aunque tú dices que la forma por parte del gobierno actual de responder, no estás de acuerdo con ella porque consideras que hay otros métodos para no atenderla y que es otro instrumento jurídico.
Sí, o sea, lo
a
que
grandes
a mí,
rasgos.
A mí lo que me parece más preocupante es que un ejecutivo, sea el quien sea, la presidenta, un gobernador o un alcalde, decida que tiene el poder de acatar o no una resolución, más allá de si estás de acuerdo o no. Si no estás de acuerdo, la impugnas. Eso es lo que procede en el marco jurídico, impugnarla. Uh-huh. Pero la tienes que acatar. Y con respeto para quien antecedió, pues claro que tiene facultades basadas en la ley de amparo, una juez o un magistrado o quien quieras, para tener una medida de apremio contra cualquier funcionario. La única diferencia es que si eres diputado, senador o presidenta, te protege la Constitución con un procedimiento previo. Ajá. En el caso de la presidenta, solamente tendría que hasta entonces hacerse la acusación ante la Cámara y que la Cámara acuse ante el Senado y lo vote dos terceras. Pero sí se puede.
Sí, pero ella decía que tiene que ser acusada ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110.
Pero eso es un tema de procedimiento.
Y en ese supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base a la legislación penal aplicable.
Sí, nomás
en el supuesto.
De acuerdo, espero que no llegue a eso.
No.
Pero sí hay facultades, lo que quiero decir. Único es que te protege un procedimiento distinto. Pero bueno,
a ver, perdón, si un juicio de amparo, rápido, si un juicio de amparo te ordena hacer una barbaridad que no tiene ningún sustento jurídico.
La impugnas.
Oye, y si te dice, como te mencionas hace rato, que no es una ley penal, sino una ley natural, pues ya.
Es que no puedes, porque es una ley natural. Sí. Yo estoy hablando del marco jurídico. Bueno. Pero ahí te va. Déjame decirte lo siguiente. Yo lo que digo es, de verdad dan ganas. Y ya estoy viendo que mañana gobernadores van a decir, yo tampoco le quiero hacer caso a esto. ¿Y dónde paras la línea? Ajá. O sea, tiene que haber Estado de Derecho. Bueno, yo invitaría a que eso lo tomaran en valoración. Dicho eso, mi urgencia es ahorita la Corte. Déjame brincarme.
Por favor, tenemos 2 minutos
yo
y medio.
Le hago un llamado urgente a la Corte a que ya defina esto. O sea, esta situación en donde hay unos amparos por acá, suspensión, le hago caso, no le hago caso, el INE y la más, está siendo un desastre para el país. No hay asunto más importante que este. Yo entiendo que están todos los demás temas, pero este es el asunto más importante. Le tienen que dar prioridad y resolverlo. ¿Qué creo que podrían hacer? Yo, en lo personal, mi interpretación como abogado. A mí me parece que cambiar el mecanismo de nombramiento de ministros no es inconstitucional en sí mismo. O sea, yo mismo soy autor de algunas iniciativas para mejorarlo.
Así
no
es.
Tendría por qué serlo. Lo que sí creo, yo en lo personal, que se podría, y en eso hay muchos antecedentes de que sí se puede, por procedimiento reponerlo, porque había una suspensión y no la atendió el Congreso, y eso regresaría a que lo vuelvan a votar. Uh-huh. Digamos, ganarías tiempo para poder dialogar. Pero segundo, me parece a mí, lo más de fondo, y ya te lo había comentado y te lo quiero comentar otra vez, es que creo que pudiera quedar vigente la Constitución con la reforma al Poder Judicial, pero aplicar solo de aquí en adelante, es decir, con las vacantes de jueces y magistrados, y no correr a los jueces y magistrados que fueron nombrados acorde a la Constitución vigente en su momento, uh-huh. porque correrlos sí les viola los derechos humanos que están protegidos a partir del 2011 en el artículo primero constitucional. Y yo quisiera poner un ejemplo, es como si mañana un gobernador decidiera sacar en su Congreso una reforma que corriera a todos los alcaldes, aun cuando no han acabado su encargo, ¿verdad que nos parecería mal? O el Congreso Federal, con todo y que sea el constituyente, que saque una reforma y corra a todos los gobernadores. Pues no, ¿verdad? Terminen y cuando se da la vacante que entre uno nuevo. Y el tema de que no se puede declarar inconstitucional unas partes de la Constitución, a mí me parece que tiene un límite y es los derechos humanos. Y de hecho hubo un debate ya hace unos meses o un año con la prisión preventiva oficiosa. Uh-huh. Y el propio exministro Saldívar, hoy asesor de la presidenta, decía, ni modo que pongan los azotes, la tortura, la pena de muerte y el tribunal no pueda decir nada. Yo coincido con ese exministro.
pues Damián Cepeda, como siempre es un gusto escucharte, no coincidimos en todo.
Claro,
y
si
seguimos
qué
aburrido, seguimos discutiendo la próxima semana, ¿no?
Claro, encantado.
Muchas
de la
gracias,
vida,
Damián.
El tema que quieras siempre.
Nos damos una pausa y volvemos, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias, más adelante hablo aquí en este espacio con el secretario de Educación Pública.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, por acompañarnos. ¿Cómo estás, diputado? Como
bien,
cada lunes, un gusto conversar contigo.
Hombre, gracias por invitarme. Buenas noches. Un lunes que empieza una semana de trabajo intensa, vas a ver.
Así es, la agenda legislativa está intensa y hay un tema que lamentablemente nos convoca el día de hoy, que es el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, un estado en el que añejas, muy muy añejas problemáticas, añaden ahora la presencia de grupos de la delincuencia organizada operando en este estado, en donde, diputado, yo recuerdo que de niño algunos parientes se fueron a Guatemala a buscar cómo apoyar a las víctimas de la guerrilla y a ver cómo podía recibirlos el gobierno mexicano, porque huían por nuestras fronteras y llegaban a Chiapas. Y hace unos meses veíamos a mexicanos huyendo de Chiapas hacia Guatemala, huyendo de aquella, de esta violencia, y no de aquella de la que huyeron los guatemaltecos. Pero estamos hablando también de incendios provocados durante décadas de olvidos, de omisión y de abusos por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno en Chiapas. Es un polvorín, decíamos aquí en este espacio hace un año, Chiapas, y está explotando. La responsabilidad me parece que es de todos, la culpa de muchísimos, pero habría que ver hacia el futuro para solucionar la manera de atender estas terribles situaciones que vive la población en Chiapas.
Te cuento, el movimiento zapatista, uh-huh, pues nos hizo voltear para Chiapas por las condiciones tan distintas que había, tan extremas que hay en ese estado. Al paso del tiempo se invirtió mucho dinero para sacar adelante, pero hoy el componente es distinto. Hoy está la delincuencia organizada. Hay varios grupos que están actuando, que están incluso empujando a los municipios zapatistas, es decir, los están presionando. Hay un mensaje ya del subcomandante Moisés, uh-huh, en relación a lo que está pasando ahí en Chiapas. Y tenemos el control de los grupos delincuenciales, pues de la entrada y salida de Guatemala. Tú tienes razón, hace unos años amigos de Guatemala se venían para acá a, uh-huh, vivir, población de Guatemala. En Campeche hay varias comunidades.
Oían de la guerrilla y de los caibiles,
sí,
de todos.
Y en Campeche hay varias comunidades, uh-huh, que se asentaron, ya son mexicanos desde tiempos del presidente Fox, pero ahora es al contrario, es hacia el otro lado. Uh-huh. Hay una gran producción de fentanilo, está el paso de los migrantes que se ven cercados por la delincuencia, que además les cobra, obviamente, uh-huh, el paso. No hay autoridades, el gobierno del estado se ha desentendido totalmente, hay acusaciones de que la Guardia Nacional deja que se hagan cosas, migración está endeble. Entonces, estamos en un estado que un día puede todavía llegar a estadios todavía más violentos ante la falta de autoridad, y estamos en el cambio de gobierno. Uh-huh. Y entonces el que sale, pues ya no le hace caso al tema, uh-huh, y falta tiempo para el que entra. Entonces estamos en un
que
momento
que el que
complicado.
Entra, conversé con él el día de la elección a través de estos micrófonos y le pregunté sobre la situación de violencia en Chiapas. Y fíjate, diputado, que me dio un diagnóstico que me pareció muy acertado, con un enorme conocimiento de la problemática. Mostró, por supuesto, el gobernador Ramírez la voluntad para poder atender todas estas situaciones, y espero que más allá de la voluntad tenga el apoyo tanto del gobierno federal como de la oposición también, porque la responsabilidad aquí me parece que es compartida. No sé tú cómo.
Hizo un llamado a, uh-huh, todos los partidos políticos. Uh-huh. El PRI asistió, uh-huh, eso fue hace unas semanas, para un gran acuerdo de paz. Yo creo que en el país falta un gran acuerdo para la paz, donde estados, partidos políticos, federación y municipios fijen una ruta para salir adelante. Porque esto que estamos viendo en Chiapas, pues es muy similar en otras entidades del país, donde pues, el crimen organizado se está apoderando de los gobiernos municipales, que es el caso de Chiapas, se está apoderando del ramo 23, se está apoderando del dinero del tuyo y de nosotros, de los que pagamos impuestos, se está apoderando a través de los municipios, donde se queda con la nómina y con las participaciones. Uh-huh. Entonces, tiene que haber un gran acuerdo nacional y tiene que haber una estrategia pues, que tenga éxito. Uh-huh. Nosotros hacemos votos porque la estrategia que presentó la presidenta le vaya bien, nadie uh-huh. quiere que le vaya mal. Sí nos preocupa este tema de que la Guardia Nacional, por un lado, uh-huh. y por otro lado la Secretaría de Seguridad, y bueno, está pasando el tiempo y quisiéramos ver ya esa convocatoria para sacar al país adelante. Este fin de semana, de nuevo, en el país fue muy violento, uh-huh. con más de 200 muertos.
Regresando a Chiapas, diputado, ¿alguna reflexión por qué dentro del PRI, a diferencia de lo que se cree en el imaginario colectivo, por miles de situaciones, hay personas muy patriotas, muy inteligentes, uh-huh. muy pensantes y que quieren que le vaya bien a México? ¿Quién no va a querer que le vaya bien a México? Pero sí una reflexión sobre el olvido y dentro de este olvido lo que causó en el estado de Chiapas con los desplazamientos forzados. Empezaron con asuntos religiosos, pero luego asuntos políticos se intentaron o lograron disfrazarse de asuntos religiosos y desplazaron a personas, por ejemplo, en San Juan Chamula, que no iban a votar por el PRI y terminaron yéndose a las periferias de las ciudades, a San Cristóbal de las Casas, a Tuxtla Gutiérrez, y ellos son los abuelos de los motonetos, estos grupos delincuenciales que se rentan como brazo armado de organizaciones criminales mucho más grandes.
Ahora, la reflexión es que todos debemos asumir la búsqueda de la paz en este país, uh-huh. todos, pero que también esto es dialéctico, que si uno ve que algo no está bien, pues tiene uno que señalarlo. Uh-huh. Le toca las responsabilidades del gobierno uh-huh. actual.
Así es.
O sea, no, ese no la puede evadir.
Pero es compartida con la oposición, claro, diría yo, ¿no?
Y bueno, pues lo uh-huh. estamos para ayudar en lo que uh-huh. sea. Pero tenemos que ver, pues, con profundidad el programa que se está presentando. Por ejemplo, no se nos mostró un diagnóstico, para empezar. Segundo, hay cuatro cosas que hemos visto que, pues, que se están aplicando. Tercero, no vemos temas como, por ejemplo, el fortalecimiento de las policías municipales uh-huh. o la colaboración internacional, que en el caso de Guatemala urge. Uh-huh. También hace falta una política migratoria clara. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la migración? Y si vamos a decidirnos por una u otra cosa, tenemos que ponerle presupuesto uh-huh. a esto. También tenemos que decidir qué tipo de frontera queremos con Guatemala. Uh-huh. Si una frontera totalmente porosa o una frontera regulada. Porque el problema que hoy tenemos pues va creciendo muchísimo. Ya apareció como la ciudad más violenta de este país, Tapachula, uh-huh. en la última encuesta del INEGI. Entonces tenemos que hacer algo como país.
Sin duda alguna. ¿Y qué es lo que la oposición podría, estaría en voluntad de hacer y tendría capacidad de hacer para pues mejorar? Vamos a Chiapas, lo que está sucediendo en este estado, el tema fronterizo, el tema de desplazamientos, el tema de grupos de la delincuencia organizada que están operando en este estado, que es puerta de entrada de las drogas a México para irse a los Estados Unidos.
A propuesta del PRI, uh-huh. se puso sobre la mesa invitar al secretario de Seguridad, uh-huh. al señor García Harfuch, para que estuviera en la Jucopo, y uh-huh. queremos dialogar. Uh-huh. Ahora, no nos necesita para votar ni una ley, ni un presupuesto, ni nada de eso, uh-huh. pero creemos que podemos ser útiles con las experiencias exitosas que ha habido. En los gobiernos del PRI tuvimos experiencias exitosas, y hoy hay estados también.
No en Chiapas.
Bueno, no, pero,
no
bueno,
en Chiapas.
Pero te presento, por ejemplo, Nuevo León en su momento, Coahuila uh-huh. en su momento, o por ejemplo Yucatán, o por uh-huh. ejemplo Aguascalientes y Querétaro, que ha sido gobernado. Pero más de allá de los partidos, tenemos que enfrentar esto. Tiene que mejorarse las condiciones económicas de Chiapas, pero también tiene que actuarse contra el crimen organizado. Uh-huh. Esos carteles uh-huh. los vienen de fuera. Han aprovechado las circunstancias locales, uh-huh. pero vienen de fuera, tanto uno como el otro que están ahí actuando. Y además en el fondo está esta política migratoria que no hemos resuelto cuál va a ser. Vamos a detener a la gente que va a entrar a nuestro país, le vamos a dar un tipo de estatus legal en la nación, vamos a permitir que lleguen hasta el norte, les vamos a dar nacionalidad a algunos de ellos. Pero ahorita estamos en un limbo. Uh-huh. Ahí no se sabe qué hacer. La gente entra y sale, trata de avanzar al norte, y el que avanza al norte tiene que pagar dinero, y por lo tanto, esa es otra fuente de ingreso del crimen, claro, organizado, junto con la producción de fentanilo, que está a todo lo que da ahí.
Y hay que atender si se endurecen las políticas migratorias para los hermanos migrantes que, claro, cruzan por nuestro territorio, porque eso le convendría principalmente a los polleros y a los grupos de la delincuencia que lucran con esta necesidad.
Por eso se tiene que decidir. Uh-huh. Se tiene que decir cuál es la política migratoria, porque ahora no la hay. Entonces tienes que decir una u otra. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Y cómo combatir al crimen?
Pues, diputado, te agradezco como siempre muchísimo que nos hayas acompañado aquí y conversamos la próxima semana, ¿no?
Muchas gracias.
Diputado Moreira.
Gracias.
Y usted no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias con información de última hora, porque el Consejo General del Instituto Electoral de la capital del país, de la Ciudad de México, escuche usted, aprobó un dictamen que determina la procedencia del registro del partido político local PRD. Así como lo escucha Laura Cardoso, voy contigo y los detalles.
¿Qué tal, Juan? Buenas noticias para
ti. Ni Lázaro, ¿eh?
Hoy el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el registro del PRD en la Ciudad de México. Esta aprobación va a surtir sus efectos a partir del 1 de noviembre, y para eso ya ha hecho solicitudes al PRD local a que en un plazo de 60 días hábiles posteriores a que surta efecto su registro, tiene que realizar modificaciones que resulten necesarias para su declaración de principios y estatutos, y deben emitir los reglamentos internos y lineamientos previstos en sus normas estatutarias. También deberán integrar sus órganos directivos conforme a sus disposiciones y también designar la representación propietaria y suplente ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Si no hace esos requisitos, se quedará sin registro. Hoy también el Instituto Electoral ha reconocido a Nora Arias y a Guillermo Domínguez como presidenta y secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos, ambos de la Dirección Estatal Ejecutivo del PRD en la Ciudad de México. Ellos se van a encargar de las gestiones de las prerrogativas correspondientes al partido político hasta en tanto se lleve a cabo la integración de sus órganos directivos. Pues ahí está, en un plazo de 10 días naturales a partir de hoy, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral va a remitir a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE la documentación correspondiente, solicitar cargar el padrón de personas afiliadas en la Ciudad de México y en el sistema de verificación del padrón de personas afiliadas, sí, a los partidos políticos.
Entonces,
Buenas noticias para el PRD local.
Bueno, pues entonces el PRD local, el PRD en la Ciudad de México, ahí tiene pues esta determinación de procedencia para su registro por parte de la autoridad electoral local. Pues bíblico, Laura Cardoso, me recuerda a Lázaro, ¿te acuerdas aquel personaje de la Biblia que le dice, levántate y anda? Así le está diciendo el Instituto Electoral de la capital del país al PRD. Bueno, pues ya veremos si anda o anduvo. ¿De qué anduvo? Sí anduvo, Laura.
Claro, muchos años y gobernando, sí, la Ciudad de México.
Sí, anduvo.
Prácticamente todos los que pertenecían a PRD, muchos están en Morena ahora. Entonces, esto el registro como partido local fue con motivo de que el pasado 19 de septiembre el Consejo General del INE determinó la pérdida del registro del PRD como partido político a nivel nacional, en virtud de que no obtuvo ni el 3% de la votación válida emitida en la elección federal. Sin embargo, en la Ciudad de México lo logra, y pues vamos a ver qué sale, ¿no?
Ah, pues vamos a ver qué sale, y a ver si andan o anduvieron. Muchísimas gracias, Laura. Te mando un abrazo.
Juan. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte. Bueno, seguimos con temas de la capital del país porque han pasado ya 4 días del ataque que sufrió Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes en el centro histórico, en calles del centro histórico, ahí en Motolinía. Pueblo Espejel, ¿cuál es la situación? ¿Cómo se encuentra de salud Diana Sánchez Barrios? ¿Qué se sabe de las investigaciones? Voy contigo. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Pues mira, hasta el momento lo único que se conoce dentro del estado de salud de Diana Sánchez Barrios, activista, lideresa de comerciantes del Centro Histórico y diputada suplente, es que evolucionaba de manera positiva hasta el viernes por la noche, luego de una serie de entrevistas y de inconformidades por parte de la familia Sánchez Barrios por las publicaciones que han hecho diversos medios de comunicación a quienes acusan de haber tergiversado algún tipo de información, determinaron ya no dar ningún tipo de declaración, ninguna información, y dejaron en manos de las autoridades pues ya todo lo referente a este ataque. Lo que sí te puedo decir es que en el hospital donde es atendida se mantiene la vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tanto a las afueras, a un costado, como en los alrededores de esta colonia moderna. Lo mismo que en el hospital de Valbuena, donde se encuentra David, el primo de Diana Sánchez Barrios, también baleado el pasado jueves ahí en la calle de Motolinía, y del cual se sabe que su estado es delicado, Juan. Cabe destacar que a partir de estos hechos, las autoridades iniciaron pues un blindaje en torno al centro histórico. Se anunció que habrá 300 policías más, que habrá un mando único y que también una revisión exhaustiva de todas las motocicletas que circulan en todo el primer cuadro de la Ciudad de México. Eso es lo que hay en torno a este hecho.
Pues Polo, se da a conocer que identifica la autoridad, la persona que es dueña de la motocicleta en la que huyeron los sicarios que atacaron a Diana Sánchez Barrios y a sus dos acompañantes. Esperemos poder tener pues mayores resultados próximamente, que estemos en posibilidad de conocerlos debido a la secrecía, por supuesto, de las investigaciones, para pues no poner en tela de juicio o que no peligren las posibles detenciones o acciones por parte de la autoridad, y que no haya impunidad en este caso, tampoco en el caso de la abogada asesinada. El mismo día, Juan, ahí también en la alcaldía Cuauhtémoc, en Viaducto y Cuauhtémoc. De ese asunto, ¿algún avance, Polo?
Pues no, nada, hay un hermetismo total en torno a las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía. Solo se sabe hasta este momento de manera extraoficial que el arma que habría sido utilizada para asesinar a la abogada ya había sido utilizada en otro hecho delictivo, y del cual, bueno, pues también todo apunta a que tiene indicios hacia el barrio de Tepito en ambos casos. Uh-huh. Juan, y ello, pues luego de que Alejandra Barrios de plano le aventara la pelota a la Unión Tepito. Pero vamos a esperar, como tú dices, a que las autoridades den a conocer, para no divagar, la información concreta con datos duros, y pues esperar, solamente esperar, Juan.
Yo creo que es lo más responsable que tenemos que hacer todos, no divagar, y como bien señalas, y además con el gran oficio reporteril que tienes, compañero Polo Espejel, esperar a conocer información oficial en estos casos, ambos muy sensibles, tan sensibles como dolorosos. Muchas gracias, Polo.
Buenas noches, Juan.
Y bueno, de la Ciudad de México me enlazo hasta el estado de Oaxaca, porque los remanentes de la tormenta tropical Nadine pues han dejado ríos muy, muy crecidos, con todo lo que ello implica. Lupita Tomás, hasta Oaxaca, te saludo con mucho gusto. ¿Cuál es el reporte? Buenas tardes.
Gracias, Juan. Pues sí, Nadine vino con bastante fuerza. Son 3 regiones las que reportan en este momento afectaciones, que es sobre todo la cuenca del Papaloapan, la Sierra Juárez y el Istmo de Tehuantepec. Esta mañana, en conferencia de prensa, el director de Protección Civil, Manuel Maza, decía que, bueno, pues aproximadamente unos 20 tramos carreteros en Oaxaca están afectados por derrumbes, por lluvias, y sobre todo en colonias de Tuxtepec han sido afectaciones en vivienda y han sido afectaciones por inundaciones. Han tenido incluso que desalojar a las personas en lanchas, porque las condiciones pues no están dadas para que salgan por propio pie. Esta situación se pues agrava, por decirlo de alguna manera, porque están hablando de la tormenta tropical Christie,
que también generará lluvias de intensidad variable en diversas regiones de Oaxaca. Hasta el momento, bueno, el saldo es blanco, el saldo no ha dejado personas fallecidas. En la Sierra Juárez un vehículo quedó abajo de un derrumbe, pero no tenía personas dentro. Entonces, las afectaciones son solamente, pues bueno, en carreteras y en estas viviendas que te comento, en tres regiones de Oaxaca, y está el reporte o la alerta por la continuidad de las lluvias en Oaxaca.
Muchas gracias, Lupita Tomás. Lo importante aquí es que el saldo es blanco, no hay personas fallecidas o heridas debido a condiciones climatológicas derivadas de la tormenta tropical Nadine. Muchas gracias, Lupita.
Buenas noches, Juan. Hasta pronto.
Rápidamente me enlazo a Veracruz con mi compañera Elizabeth Aviña, donde hay daños a viviendas y con ello, pues miles de personas resultaron afectadas en Coatzacoalcos por lluvias de hasta más de 200 milímetros. Elizabeth Aviña, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saludo desde el sur de Veracruz. En efecto, aquí en Coatzacoalcos se reportaron por lo menos 1,200 viviendas y hasta 4,000 personas afectadas a consecuencia de las lluvias del fin de semana. Además, decirte que Protección Civil Estatal ha reportado 32 municipios afectados, siendo los del sur de Veracruz justamente los que tuvieron más daños, entre ellos Jesús Carranza, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, además de la zona de los Tuxtlas y Álamo, que finalmente se encuentra en el norte, pero pues sí ha sido de los más afectados. Esta situación de lluvias ha dejado además pues una comunidad que quedó apartada por el agua, mientras que en Catemaco una persona falleció ahogada y otra más electrocutada en San Andrés Tuxtla. Esto confirmaron autoridades de Protección Civil, se debe justamente a Nadine y pues a las lluvias que se sintieron este fin de semana. Las autoridades llevan a cabo labores de limpieza y saneamiento en viviendas que fueron afectadas, además de retiro de material y árboles que cayeron a las carpetas asfálticas. Se suspendieron clases este inicio de semana en municipios que ya te mencionaba, sí. Coatzacoalcos, Minatitlán y otros, pero bueno, siguen estos trabajos por las lluvias del fin de semana.
Muchas gracias, Elizabeth Aviña. Estamos pendientes de lo que suceda allá en el estado de Veracruz, hasta donde mandamos un abrazo muy fuerte, muy cálido. Muchas gracias, Elizabeth.
Muy buenas noches.
Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, Toño Atolini va a conversar con nosotros. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Estamos muy contentos porque recibimos en estudio al diputado local en el estado de Coahuila, Antonio Atolini Murra.
Servidor y amigo Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, me decías, Toño, que quieres hablar de un tema local en la Ciudad de México.
¡No!
Y fíjate que hay uno de proporciones bíblicas, porque me recuerdan a Lázaro. ¿Te acuerdas de Lázaro, el personaje bíblico? Sí,
levántate y anda.
Eso acaba de pasar porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México acaba de dar trámite a el PRD para su registro como partido local. A mí me da mucho gusto.
Levantando muertos.
Bueno, pues el PRD, ojalá ya haya aprendido la lección, y esto me lleva a la reflexión que seguramente va a ser muy enriquecedora. Las izquierdas, Toño Atolini, están aprendiendo las lecciones en México de sucesos del pasado.
No, a ver.
El PRD, el más reciente. El partido que surge del Frente Democrático Nacional, se convierte en referente de las izquierdas, no solo en México, sino en América Latina, y terminan repartiéndose las candidaturas a sillazos. Un aprendizaje.
Mira, debe si vamos a hablar de partidos locales, pues mejor hablemos del partido local coahuilense, que es el PRI, en el que actualmente gobierna solamente un estado. Pero si quieres hablemos ahorita un poquito.
Durango también, ¿no? Digamos que es el partido de la laguna.
Digamos, exacto. El PRI, el partido local lagunero.
Es el partido lagunero. Sí.
Sí, entonces ahorita hablemos del partido local chilango del PRD, levantando muertos. Pues es una... La verdad es que es una lástima que ese sea el planteamiento político del otrora gran partido que fue, el liderazgo que se construyó y demás. La verdad es
que... ¿Tú militaste en sus filas, Toño?
Yo no fui militante, pero sí simpatizante, claro. Cuando Andrés Manuel estuvo dirigiendo el instituto, en el Senado con Zoé Robledo, cuando era senador. Y
oye, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, pero tú eras niño en aquel entonces, en el 88.
En el 88 no había ni nacido. Nada más te pongo al dato.
Qué viejo me acabo de sentir.
Nada más ahí para que... Yo nací en el 90.
Okay.
La verdad es que eso nos lleva a una reflexión también bien importante. Uh-huh. Cómo el sistema de partidos se agotó en 2018. Uh-huh. El mito de la transición, la idea...
¿Cuál transición dices? ¿La del 2000?
El mito de la transición, o sea, del 2000.
La transición que nunca llegó.
La transición que nunca fue, uh-huh, o al menos que siempre era en la defensa ideológica que hacían sus principales promotores, que decían, la transición pues es algo que está sucediendo. Pues sí, uh-huh, sucediendo y sucediendo y sucediendo, y nada más manteniendo una idea de realidad que no terminaba por dar ni democracia, ni justicia social, ni una patria ordenada y generosa. No lograban cerrar el círculo. Uh-huh. 2018 se terminó. En 2024 se reafirma, es decir, 36 millones de personas no pueden estar equivocadas. Uh-huh. Y si sí, pues habrá que poner en perspectiva, si una persona cree que todos esos están mal, pues que se vaya a checar, como muchos otros comunicadores y comunicadoras plantean. Y este sistema sigue por dar cuenta su agotamiento. El PRD es síntoma, uh-huh, de un sistema y de un modelo que se agotó. El PRI y el PAN. O sea, imagínate, una vez me los dijo, te voy a contar una confidencia. Alguna vez la hoy presidenta, uh-huh, Claudia Sheinbaum, nos dijo en una reunión preparatoria en los procesos, en la interna que estábamos trabajando para, uh-huh, que llegara la candidatura. Dice, vean nada más qué tiempos los que vivimos. Uh-huh. En los que el PRI, otrora partido hegemónico de Estado, uh-huh, se convirtió en exactamente lo que tú dijiste, un partido local, uh-huh, lagunero.
No solo eso, Toño, sino que el partido que nace del PNR en 1929 fue por primera vez a una elección presidencial sin candidato propio. Claro. Y desde 1997, que la Ciudad de México elige a través del voto a su jefe de gobierno sin un candidato propio. Pero no solo eso, también levantaron la mano de candidatos del partido que surge para echar o intentar echar abajo las políticas del general, claro, Lázaro Cárdenas, uno de, claro, los grandes referentes del PRIismo. Y esto me lleva a una pregunta, porque tú eres un analista político muy incisivo.
Pero sobre todo tu amigo, Juan.
No, bueno, eso es...
Pero aparte, sobre
eso,
todo...
Pero eso es incondicional.
Incondicional.
Eso es incondicional.
Así es.
¿El PRI se crea, se destruye o se transforma?
Yo creo que se destruye.
Ajá.
Yo creo que se destruye porque el modelo que basa al PRI es entendido... Desde el poder, desde la tutela corporativa. Mucho dicen, uh-huh, qué buena la pregunta que me haces porque me permite hablar de algo que se menciona mucho. Es que Morena está simulando ser el PRI de los 70. Qué tontería más grande. Porque si bien era un partido mayoritario, uh-huh, en efecto, era un partido mayoritario que era organizado desde las cúpulas del poder. Era un partido corporativo que desde la oligarquía sindical, desde la oligarquía militar, desde la oligarquía partidista gubernamental, organizaba a un partido de Estado.
Así es.
Hoy 36 millones de personas le dan mayoría calificada, uh-huh, a la Cámara de Senadores y a Cámara de Diputados, uh-huh, a Morena. Tenemos 25 gobernadores, incluyendo también, uh-huh, de otros partidos que fueron parte de la coalición. Y de ninguna manera es un partido que está tutelado desde el Estado. Uh-huh. Porque pues en 2018, ¿con cuántos gobernadores llegó Andrés Manuel? Pues, sí. En realidad con 5. Gana él y 5 más. Uh-huh. Y en 6 años...
Sí.
Se logra construir lo que, por ejemplo, el PAN nunca en sus 80 años había logrado. 25 gobernadores. Uh-huh. Ni en los 80 años de gobierno del PAN hasta 2018, ese partido ha tenido lo que hoy Morena, con 10 años de existencia, uh-huh, formal de partido, sí, tiene. Entonces vivimos una realidad,
sí, que es muy distinto y democrático. Los
no alcanzan a entender.
Es democrático, es a través del voto popular, y por eso regreso a la primera pregunta que te hacía. ¿Se aprende de las experiencias anteriores en las izquierdas? Porque hay que recordar que no solo en México, en Francia, en la Revolución Francesa, terminaron guillotinados.
Ahorita en Argentina, cómo el peronismo queda expulsado a patadas, uh-huh, con una propuesta tan, uh-huh, radical de pretensión de orden que logra reconciliar Milei, y los peronistas que han gobernado el 80% de la vida democrática de Argentina hoy están expulsados en la calle, marginados por ser incapaces de poder responder.
Se están peleando entre ellos.
Se están peleando entre ellos.
Se ha aprendido aquí en la Cuarta Transformación sobre estos pleitos, porque la endogamia es un mal que puede afectar a cualquier movimiento y proyecto, sí, desde su médula por intereses personales.
Yo creo que ahora nos enfrentamos, y por eso creo que tiene mucho sentido que este espacio sirva para hablar de una realidad local. Uh-huh. Porque si bien el movimiento obradorista a nivel nacional siempre tuvo una figura omnipresente como la de Andrés Manuel López, uh-huh, Obrador, que ese sí no se crea ni se destruye, sino que nos antecede a todos, porque estuvo antes de que esto existiera. Y éramos obradoristas antes de que hubiera Morena y antes de que se ganaran gubernaturas y antes de que fuera mayoría calificada. Con el término de ese periodo, ahora yo creo que viene el momento en el que los obradoristas tendremos un apellido local. Los obradoristas de Coahuila, los obradoristas de la Ciudad de México, los obradoristas del Estado de México o de Yucatán o de Baja California. Nuestras realidades locales poco se parecen entre sí por la misma naturaleza tan diferenciada en términos de regiones de nuestro país.
Claro.
¿Qué situación tiene el sureste mexicano hoy creciendo por primera vez en cifras de, en dígitos de dos, en cifras de dos dígitos, 10-13%, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, que tienen obras de infraestructura gigantescas, que están teniendo una conectividad enorme, que están abriendo sus rutas comerciales y conectando dos océanos? ¿Qué dinámica económica puede tener eso de similar con el noreste mexicano, con el nearshoring, con la cercanía a los Estados Unidos, con las rutas de infraestructura que estamos rehabilitando, con el tren, con la relocalización, que es lo que se dice en español, el nearshoring, con las fronteras con Estados Unidos? También hay que decirlo, con problemas de inseguridad distintos, que hay que decirlo.
O sea, claro, en Chiapas tenemos un fenómeno terrible.
Chiapas que acabamos tiene una de dinámica de
con
violencia
varias personas hoy.
Muy particular, el muy asesinato del padre Marcelo apenas el día de ayer.
Sí.
Es completamente distinto a la violencia que se vive en Tijuana y en Ciudad Juárez, por ejemplo. Y la respuesta de un movimiento popular, un movimiento que se dice representar al pueblo y para el pueblo, tiene que tener la capacidad de construir una respuesta que esté adaptada a esa realidad. No podemos dar respuestas generales. Si bien no se roba, no se miente y no se traiciona, como punto de partida.
Y punto de partida que el chilangocentrismo ya no aplica en la realidad del día de hoy en la República Mexicana. ¿Sí o no?
Y déjate, doy una reflexión más. El obradorismo en la Ciudad de México tiene 25 años siendo una forma de gobierno. Es ya casi sentido común.
¿Desde el 2000?
Desde el 2000. Ajá. ¿No? Las pensiones de adultos mayores, la inversión en transporte público, la ampliación de libertades. Se vive un ambiente que se respira completamente distinto a, por ejemplo, Coahuila. Coahuila es el único estado del país que tiene 100 años ininterrumpidos gobernados por un mismo partido. Mira, ni la Cuba de Castro, ni la Rusia, ni la Unión Soviética de Stalin, ni en los más húmedos de sus sueños jamás imaginaron tener 100 años del mismo régimen. Bueno, el partido local lagunero lo logró hacer. ¿Qué respuesta puede el obradorismo, el movimiento político más importante de América Latina, el más ganador en la historia de México, ofrecer en Saltillo o en Torreón?
Pues yo me acuerdo el relajo que hubo hace un par de años cuando el movimiento de la Cuarta Transformación se vio apuñalado por la traición de Mejía Verdeja en este mismo estado que tú estás refiriendo, con uno de los partidos aliados del movimiento de la Cuarta Transformación, que resulta ser el Partido del Trabajo.
Y vete un
casualmente
poco atrás.
Es del mismo partido del güey que agarraron en el Lamborghini, ¿verdad?
Es correcto, sí.
Y también creo que en Quintana Roo agarraron uno del PT también. Como
bueno, y Alito Moreno también andaba en su Lamborghini. O sea, también, o sea, para Lamborghinis hay Lamborghinis. Pero a ver, traición, por ejemplo, del Partido Acción Nacional, que en 2017 compitieron en contra de Riquelme y por unos márgenes muy reducidos perdieran la elección, se la robaron en realidad, y hoy son aliados acérrimos de el PRI que juraron destruir. Esa también es una traición de la que hay que hablar.
Claro, pero en la Cuarta Transformación no somos iguales, Tocho.
No. Fíjese que no, pero ¿qué sentido le
ya llegó Ricky Moreno, vamos a darle la bienvenida.
Gracias.
Yo creo que es un chairo que no se ha dado cuenta que es chairo, porque está muy preocupado por el
bienestar social. ¿Sí sabías que teníamos un programa juntos?
Sí, yo lo sé.
Econochairos.
Cuando me siento con ustedes, me
Ricky Moreno y Toño Atolini, qué gusto saludarte.
Como cada lunes.
Faro de diversión.
Faro de diversión y feliz.
Policía de la diversión.
Feliz de estar aquí compartiendo micrófonos con Atolini. Es un placer. Pero cuando estoy con ustedes, me doy cuenta de lo alejado que estoy de ser chairo, ¿eh? De lo alejado.
Ustedes también te metieron a ti en la bolsa, ¿eh?
Sí. Ya los junté.
Me descubrió.
Ya los junté.
¿Ya te diste cuenta?
Sí.
Cachaste.
Pero a ver, hay ciertos análisis que sí debemos retomar y que creo que tiene razón. Esto no es cosa menor lo que dijo Atolini de los 100 años de un partido y que lo comparas ya con la Cuba, que hoy nos tiene indignado porque... sigue sin luz. La Cuba ahorita, la Cuba que sigue sin luz.
Ah, el país.
El país. Sí, la Cuba esta que tiene, que no tiene luz.
Oh, disculpa, sí, no, es que viniendo de ti.
Sí, sí.
Pues que estamos hablando de Felipe Calderón.
A ver, viniendo de ti, era normal que preguntara. Espérame tantito.
Ya vamos a hablar
de la República de Cuba.
Sí, no son pocas cosas, ¿no? Y también me pareció acertado la
la comparación que hiciste con la Argentina, lo que está pasando ahorita en la Argentina, y también cómo salieron por patas, ¿eh? Uh-huh, salieron sí. por patas, ¿no? Entonces, a ver, creo que hay mucho que retomar. Me llama mucho la atención, y se lo reconozco a tu línea, es, está peleando en Coahuila contra algo desconocido,
sí.
que ningún horizonte lo tiene.
¿Cómo
ninguno.
Te tratan en Coahuila el gobierno estatal? ¿La llevas bien con él? ¿La relación institucional?
Hay una relación institucional federal muy distinta a la sí. que tenía Riquelme, por ejemplo. O sea, Riquelme.
Bueno, eso esperamos.
Sí, no, a ver, Riquelme fue un bravucón de cantina que confrontaba a la federación sí. en los momentos más álgidos de la pandemia. El ingeniero Manolo Jiménez, yo siempre he reconocido que es un pleno neoliberal, uh-huh. y él ha reconocido que soy un pleno populista, si quieres.
Pero se respetan mucho, ¿eh?
Pero es en entendido, en ese entendido hay una visión de Estado que compite siempre para lograr ahora, el beneficio de la gente.
Ahora, ese es el modelo diferente. Que debemos de tomar. Esas son las nuevas generaciones.
Manolo tiene tu edad.
Pues sí.
30 y 40.
40. 40. Sí, estudiamos juntos, o sea, en Montreal. Le mando un saludo a Manolo, sí. Justo, yo creo que, y eso es lo que, ahora que hablas de esta posición de 100 años de cambios, Coahuila puede ser un modelo de ejemplo para lo que viene.
Es correcto.
¿No? O sea, claro. Esta nueva generación que yo siempre recuerdo que Tolini decía, no, si algo odio son estos estas voces que son a medias tintas, uh-huh. ¿no?
Ah, ¿sabes? Las tibiedades.
Las tibiedades. Sí, sí, y si algo le he aprendido y respetado a Antonio es eso. Siempre, uh-huh. nunca ha sido muy claro su postura, y lo pongas donde lo pongas.
Si
sí,
de
¿no?
sutil no lo puedes acusar.
Exactamente. Exactamente.
Sí, de eso no.
De eso suave no. No. De suavecito sí. no.
De indefinido
no.
Exactamente.
No.
Y esas, y yo creo que tenerlo eso tan claro es lo que te permite esa comunicación que tienes ahorita con el gobierno.
Muy honesto.
Reconoces totalmente. Su parte, reconoce tu parte, y ese es el verdadero punto de encuentro. Y es lo que abre la comunicación. Y yo eso, me parece que Coahuila, a pesar de este reto de los 100 años, como tú lo pones, de que no hay cambio, yo creo que puede ser la punta para los verdaderos cambios que siguen.
Es que va a pasar historia.
A lo mejor te brincaste un lapso que viene algo nuevo.
O nosotros somos el primer gobierno. O sea, es que ve nada más lo que puede pasar. Se conjugan dos cosas históricas en un país que todavía no lo ve todo.
Exacto, ¿no? Eso, o sea, es.
Eso está increíble.
Ahorita creemos que ya lo vimos
sí,
todo
no.
de un movimiento que empezó en el 2018.
Es correcto.
Que tiene un nombre que es la Cuarta Transformación, uh-huh. que en el 2024 le pusimos el segundo piso, uh-huh. pero a lo mejor usted,
no lo hemos visto todo.
Ustedes vienen porque, en el 2030.
Claro.
Ese es Manolo, mi punto,
mira, en 2017.
Sí.
Se robaron la elección. Espérate, ve lo que te lo voy a plantear desde mi perspectiva. Déjame, te cuento mi historia. Dame ajá. chance. Concédemelo. No te
bienvenido
quiero convencer.
A nuestra casa.
Tenemos gracias. Un minuto antes de que se
en
acabe.
En 2017 se robaron la elección. ¿Sí? En 2023 la compraron.
Sí.
En 2029 nos toca. Como en el gobierno federal. En 2006 se lo robaron. En 2012 la compraron. Y en 2018 llegó Andrés Manuel.
Pero eso
somos un partido que estamos. Somos un estado que estamos atrasados.
No creo. Ahí es donde difiero de ti. Ahí es donde difiero de ti. No creo que vayan atrás. Creo que lo que va a pasar es diferente.
O Manolo se convierte en el último gobernador, el último de los mohicanos, y nos, claro,
o sea, así como
ve lo que todavía tiene este país para ofrecer.
Es que
Manolo Jiménez puede ser el último gobernador priista, y nosotros podemos ser la primera generación que en 100 años le ofrezca un gobierno alternativo a Coahuila.
A ver, rápidamente,
o
puede seguir,
tenemos un minuto, no hay pero todavía hay sorpresas.
Esta sección que estamos inaugurando tiene participación de la audiencia, de la y la gente. Diputada Tania Larios, diputada local de la Ciudad de México, te está preguntando que por qué reniegas tanto del PRI Toño Tolini si ella dice que Morena se esforzó por replicar el viejo PRI de los 70s.
Saludos partido, a Tania Larios.
Ejemplo, o con un modelo clientelar.
Saludos a Tania Larios, qué orgullo que milite en el partido local lagunero, aquí en su sede en la Ciudad de México. Es compañera y amiga, y gracias por escucharnos. Además, este es un diálogo, una conversación que tuve con ella en la semana, entonces por eso lo tengo muy fresco.
Sí. Muy bien.
No, pues ya está. Toño Tolini, muchísimas gracias. Vas a estar participando en este espacio.
¿En mi casa?
Me siento supuesto. Muy orgulloso de contar con tu participación.
A la orden.
Los lunes nos queda bien, ¿no?
Estoy lista.
Y Ricky Moreno, ya no hablamos de redes sociales el día de hoy.
Luego me platicas del dengue, porque he visto mucho en redes sociales que andas muy activo en dengue.
Es que
lo dejamos para
la dinámica
está fumigando.
Claro, la así dinámica
es. Explicó por qué, tiene sí. una razón. Yo dije, ¿por qué hay dengue en Torreón? Estamos acostumbrados a Mérida, estamos
claro.
a, no es algo, y ya me explico.
Para que veas la dinámica de un legislador local,
y
atendiendo
lo vamos a
los problemas más inmediatos.
La próxima semana, le agradezco que nos haya acompañado, lo espero mañana, en punto de las 6 de la tarde a través de esta misma señal. Mientras tanto, es lunes, es inicio de semana, ¿qué le cuesta?
No beba.
Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.